RTVE Audio. Descarga la nueva app y disfruta de los programas de RNE y nuestros podcasts originales.
Entre Probetas. Comunicación social de la ciencia con José Antonio López Guerrero.
Buenas noches, Pacita.
Buenas noches, Jalito.
Pues nada, ya dejamos atrás el largo puente de la Constitución. Qué bonito, ¿verdad?
Qué bonito.
Y nos enfilamos directamente a los villancicos. Ande, ande, ande.
Muy bonito también.
Que me remendaba, no sé cómo era, qué significaba aquello. Y el espumillo en todas esas cosas. Bonito, y las compras navideñas. Venga. Y los gastos. Y en fin, y el turrón. ¿Eres más de arbolito o de Belén?
Uy. Me has pillado.
Ahí pues te no ¿cuál las dos cosas? ¿Para qué enfrentarse?
Ya que te lo pones una vez al año, pues pones de todo.
Pones directamente un rey mago encima del arbolito y todos contentos. Vengan esos días internacionales.
12 de diciembre, Día Internacional de la Cobertura Sanitaria Universal, de la Neutralidad y del Lince Ibérico. 14 de diciembre, Día Mundial del Mono.
No me mires. Tú sigue.
17 de diciembre, Día Internacional para poner fin a la violencia contra las trabajadoras sexuales. 18 de diciembre, Día Internacional del Migrante.
Pues nada, lo dicho. Ya me dirás por qué me has mirado fijamente, que
no así, digo nada,
con
no
lo del
digo
día
nada.
Del mono. Ya, soy mono.
Que lo es, que eres muy mono.
Así me gusta, así. Ahí lo dejamos. Hoy seguiremos hablando del tema que comenzamos la semana pasada, eso sí. Empezamos ya a hablar de un tema importante, que es una pandemia, es la obesidad. Pero lo vamos a hacer desde las patologías asociadas y con una invitada más que reconocida. Ahora sí, venga esa curiosity.
Un 12 de diciembre de 1900, Max Planck da a conocer la teoría cuántica, base de la física moderna, sobre una investigación realizada sobre la radiación emitida por un cuerpo negro.
La física cuántica tiene como base la teoría que describe el comportamiento de la materia, la radiación y todas sus interacciones atómicas y subatómicas. Titulares. Ya comentamos la semana pasada algunas de las patologías asociadas a la obesidad. Hoy nos vamos a centrar en el cáncer, la diabetes o la aterosclerosis, y lo haremos de la mano de una de las científicas más reconocidas del panorama nacional, Guadalupe Sabio Buzo, jefa de grupo en el Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas. Con otra curiosidad biológica del catedrático José Luis Viejo, más noticias y la canción de la invitada, terminamos el programa. Bienvenidos a Entre Probetas, comunicación social de la ciencia.
Conocimiento 24. Si constantemente actúas de la misma forma, no puedes estar seguro de que no hay otro modo de proceder.
Conocimiento 25. Si solo tiene sentido cambiar para mejorar, ¿cómo saber lo que es mejor? Y como siempre, vacuna a sus seres queridos, relájese a conciencia y con la ciencia, porque Entre Probetas comienza ya. La semana pasada hablamos, como decimos, de la obesidad, su aumento en el mundo y posibles terapias novedosas basadas en la genética.
Hoy volvemos a tratar la obesidad como pandemia y como factor de riesgo importante de diferentes patologías.
Buenas noches, paisana. Buenas noches, Guadalupe.
Buenas noches, Hal.
Tengo la sensación que el concepto de obesidad está fluctuando a lo largo del tiempo como el de hipertensión. Cuando se decía que aquello de 14-9 era un valor normal de hipertensión. No sé si es así.
Bueno, se sabe cada vez más y se sabe que no es un valor absoluto, sino que influye mucho dónde almacenamos esa grasa en exceso que tenemos.
O sea, que la podemos almacenar en un sitio y servir de energía y en otro servir para que te señalen con el dedo.
Exactamente, y que realmente el peso absoluto no es un valor tan importante, sino cómo esa grasa está acumulada bien en nuestra barriga, que es más va a producir más daño que, por ejemplo, en los músculos, y que va a hacer que sea mejor para nuestro organismo.
O sea, que esto de aquí, que me aprieta un poco la camiseta, no es músculo.
No, bueno, no. Eso bueno. Es Michelin.
Bueno, buena marca, oye, por lo menos. Podría ser una marca todavía peor.
Guadalupe Sabio Buzo es jefa de grupo en el Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas, Medalla de Extremadura, Premio Princesa de Girona y Premio Carmen y Severo Ochoa, entre otros. Buenas noches y enhorabuena. Centrándonos, por ejemplo, en la Medalla de Extremadura otorgada en plena pandemia, ¿cuál fue la justificación del jurado y, sobre todo, cómo te sentiste?
Bueno, pues la justificación del jurado fue realmente el haber estado trabajando para una enfermedad como era la obesidad y como son todas las enfermedades que se asocian a ella, porque al final entender por qué la obesidad crea esas enfermedades va a ayudar a que seamos capaces de prevenirlas. ¿Y cómo me sentí? Pues realmente no puedo describirlo con palabras, estaba contentísima, estaba toda mi familia, un premio que te llena y que tiene un valor especial porque es de tu tierra, o sea, no se puede definir con palabras.
Sabes que te odio con cariño, pero sabes que te odio y que te envidio a partes iguales. Ni siquiera la has traído para compartir un ratito conmigo, con nosotros. Pero bueno, vale. A ver, como digo, en cualquier caso, efectivamente, enhorabuena por todos los justos, que eso sí es verdad, todos los justos reconocimientos que estás recibiendo. ¿En qué proyectos estáis involucrados ahora mismo, en la actualidad? ¿Crees que hay un reconocimiento institucional de la investigación en biomedicina realizada en nuestro país o eso todavía es una asignatura pendiente?
A ver, nosotros estamos sobre todo estudiando por qué los cambios metabólicos afectan a que aparezcan enfermedades. Porque, por ejemplo, en el corazón, un cambio metabólico en el corazón hace que sea más propenso a tener un fallo cardíaco. Y eso lo puede tener el corazón o lo puedes aplicar a un tumor, porque una persona que es obesa tiene más propensión a desarrollar muchos tipos de tumores. Entonces, desde la visión de que la obesidad va a afectar a todos los órganos, nuestro laboratorio realmente trabaja en cómo un órgano se comunica con otro, principalmente cómo la grasa se comunica con el hígado y con el corazón, y cómo esa comunicación hace que el hígado se pueda poner peor y pueda incluso desarrollar un cáncer el corazón pueda cambiar su metabolismo y sea más propenso a tener un fallo cardíaco.
¿Y qué tienen que ver entonces el cáncer, la diabetes o la aterosclerosis con la obesidad?
Pues son tres enfermedades que aparecen más, con más prevalencia en personas obesas y que a priori, cuando ves una persona obesa, tú sabes que va a tener más propensión de tener una de esas enfermedades, pero realmente a día de hoy no sabemos cuál. Por tanto, para los clínicos es muy difícil saber o hacerle todos los test que deberían de hacerse a una persona obesa, porque le tendrías que controlar el corazón, el riñón, todos los tipos de cáncer. Entonces, nuestro trabajo es intentar poder discriminar cómo cambia cada tipo de obeso para poder prevenir esas enfermedades, para saber si un obeso es tipo A, ese obeso va a terminar teniendo una enfermedad cardiovascular. Si es un obeso tipo B, a lo mejor tiene un cáncer de hígado.
Algo que es muy importante, desde luego. Entonces, ¿podemos decir que combatir la obesidad es también luchar contra todas esas patologías asociadas? Porque en caso afirmativo, ¿crees que se hace suficiente pedagogía institucional contra la obesidad? Estoy pensando en todos esos anuncios de comida basura y ahora mismo me acabo de acordar que llevamos ya varios programas hablando de obesidad, justamente en estas fechas ya prenavideñas.
Sí, ya mentalizando, haces bien.
Puedo prometer que no estaba así planificado, puedo prometer y prometo que no estaba así planificado, pero oye, bienvenido sea.
Sí. Creo que no se hace suficiente explicación de lo importante que es comer bien, que no es solo no ser obeso, sino que la comida sea una comida sana, y lo importante que es también diferenciar lo que es la parte de estar bien como estar guapo, de la parte de realmente estoy enfermo porque soy obeso. O sea, creo que hay una mezcla en la sociedad que hace que muchos obesos piensen que, bueno, todo es un problema de imagen, pero realmente no. O sea, están poniendo números para que, como en una lotería, para que les toque una enfermedad más grave, que no solo la obesidad. Por tanto, creo que hay realmente que trabajar en intentar explicar que la obesidad va asociada a todas esas enfermedades, que como es, no es como el tabaco, que estaba clarísimo que cuando fumas desarrolla un cáncer de pulmón, como en la obesidad hay muchísimas enfermedades, esa asociación no se nos hace tan fácil, porque una persona obesa ve que otra persona obesa se ha muerto por un fallo cardíaco, otra por un daño en el riñón. Otra le ha dado una diabetes. Entonces no asocia una sola enfermedad con la obesidad. Y eso hace que perdamos esa fuerza de explicar que la obesidad al final va a hacer que tu vida se reduzca y que termines teniendo enfermedades secundarias.
Sí, pues has comentado algo que me ha llamado la atención, lo de esa comparativa que has hecho con el fumar y demás, y acabo de pensar una cosa, y una cosa que he podido comprobar en algún familiar, que no solamente fumar genera una serie de patologías, sino que el haber fumado en la juventud, aunque luego lo dejes, te hace propenso a padecer algunas patologías, como por ejemplo cáncer de vejiga, ¿no? ¿Ocurre algo parecido con la obesidad? Haber sido obeso una gran parte de tu infancia o de tu adolescencia, ¿sabes? ¿Te suena que pueda generar, aunque luego recuperes un índice de masa corporal decente, acarrea luego una patología futura?
Se sabe que el haber sido obeso de pequeño puede llevar a peores prognósticos o más incidencia en otras enfermedades. Sin embargo, en la obesidad yo creo que se piensa que si eres capaz de revertirla, probabilidad de que aparezcan esas enfermedades va a reducirse mucho. Yo creo que en el fumar también pasa. O sea, si dejas de fumar, aunque hayas fumado, aunque tengas más probabilidades, siempre baja la probabilidad.
Lógicamente, claro, porque si no, imagínate, yo ya para qué voy a dejar de fumar a los 60 si estuve fumando de los 15 a los 20.
Claro. Y, por ejemplo, dos personas de la misma edad que comen lo mismo y hacen más o menos la misma actividad, una está obesa y otra no. ¿Por qué?
Pues eso es una de las cosas que tenemos que explicar a la sociedad, en cuanto a que cuando vemos a una persona obesa siempre pensamos que es su culpa, que es como, no pensamos en la obesidad como una enfermedad, pero realmente hay factores genéticos que hacen que una persona comiendo lo mismo gaste menos energía de lo que coma o lo absorba mucho mejor y al final engorde más. Realmente un mecanismo adaptativo para que cuando éramos Homo sapiens, cuando teníamos que correr por la comida, lo que comiésemos lo almacenásemos bien para no perderlo.
Por lo tanto, hablamos de factores ambientales, epigenéticos, sí, genéticos y todo tipo de casuística. Ya sé que es una pregunta filosófica y casi no sé si de ciencia ficción, pero dadas las circunstancias políticas, ¿pero consideras que el Estado debería actuar de oficio cuando se alcanza el grado de obeso, obesa, obeso A, mórbido, mórbida? Como digo, ya sé que puede ser el mismo dilema que con los alcohólicos crónicos o con los fumadores compulsivos que también estamos mencionando, pero querría abrir este melón contigo, fíjate, por ser paisana y por tener ese pedazo de medalla.
Pues creo que no, por lo que decía. O sea, cuando hablamos de la obesidad, yo la obesidad sí que la considero como una enfermedad en sí. Por tanto, un obeso mórbido, realmente hay que tratarlo para intentar romper ese círculo vicioso. En eso sí se parece, por ejemplo, al alcoholismo, que tienes que romper ese círculo vicioso. Pero tiene un componente factores que tu cuerpo se ha adaptado a tener ese peso de tal manera que, pese a que tú hagas un esfuerzo inicial, no eres capaz de perder peso. Por eso creo que es tan importante entender que a ese tipo de pacientes hay que tratarlo, hay que medicarlo y hay que realmente ayudarle para que pueda perder el peso.
Pues me parece perfecto y además suscribo esas declaraciones. Tenemos unos, ¿cuántos, Paz? Unos 50 millones de oyentes o 100 millones.
Sí, algo así.
Algo así. Entonces, algo ya hablamos la semana pasada, digo, para esos 10 oyentes que la semana pasada no pudieron, pues porque no les dejaron escuchar el programa. Hablábamos de posibles terapias génicas contra la obesidad. ¿Qué opciones sociales, de hábitos y clínicas contra la obesidad puedes recordarnos? Porque ¿qué pintaría aquí el gen JNK1 o no sé si lo llamáis JNK1 o como lo decís en inglés, con el que trabajáis?
Pues el JNK1 es una proteína que aparece activada en la grasa de pacientes obesos y que se vio que si fuéramos capaces de quitarlo en la grasa, seríamos capaces de mejorar. No, o sea, el paciente seguiría siendo obeso, pero tendría menos hígado graso, por ejemplo, menos diabetes y estaría más protegido de otras enfermedades como incluso el cáncer hepático.
Es un gen que tiene una función.
O sea, claro.
Vamos a quitarlo, vamos a hacer diagnóstico preimplantacional en los óvulos y así ya.
No, porque necesitamos ese gen para en otros tipos celulares. Por eso decía que el tipo de terapia tendría que ser dirigida exactamente a eso, a nuestra grasa, para poder controlar en la grasa que no se active o que se baje esa activación maligna durante la obesidad.
Muy bien, pero vamos, que todavía es algo muy futurible, lógicamente.
Muy futurible.
Muy futurible. Me imagino que estáis en contacto con, en cualquier caso, con clínicas, con hospitales y otros centros de investigación, ¿no? De hecho, has pasado del CENIC, Centro Nacional de Investigaciones Cardiovasculares, al CENIO, Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas. ¿Qué ha supuesto dicho cambio?
Bueno, pues ahora estamos en medio de ese cambio. Supone para mí un reto de iniciar y intentar fomentar más esa investigación que tenemos en marcha sobre cómo la obesidad afecta al desarrollo del cáncer, intentar entender un poco más esa interrelación entre cómo el metabolismo puede afectar a que aparezcan más tipos de cáncer. Y realmente estamos muy ilusionados en poder colaborar con todo el equipo del CENIO.
¿Qué colaboraciones tenéis, aparte de CENIC, CENIO? Pues hospitales, otros institutos.
Sí. Colaboramos con muchísima gente en España que hace metabolismo y también con hospitales. Trabajamos mucho con el Hospital de Salamanca y tenemos una colaboración ya de como 12 años desde que volví de Estados Unidos a España. Llevamos haciendo una colaboración bastante intensa.
Qué interesante. Pues finalmente también has sido reconocida por tu labor a favor de la ciencia en femenino. ¿Cómo ves el panorama?
Bueno, vamos mejorando, creo. Creo que es muy importante no retroceder y es muy importante que la sociedad entienda que se necesitan los dos sexos, se necesita todo el potencial como país que tengamos para investigar y, por tanto, no puedes dejar fuera el 50%. Por eso creo que es muy importante las políticas para intentar la igualdad también en la investigación, que es una carrera realmente difícil, que en la que se dedica mucho tiempo y en la que los periodos de maternidad hacen que a veces muchas mujeres se queden colgadas
por el camino.
Para endurecer ese suelo de barro y romper ese techo de cristal. Muy bien. Sí. Pues Guadalupe Sabio Buzo, compañera, paisana, que ni una perrunilla ni nada.
No, que engorda.
Claro, ¿cómo voy a venir con perrunilla?
Bueno, pues media perrunilla. Bueno, jefa de grupo en el Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas. Pues como digo, gracias por visibilizar la ciencia en extremeño, por la parte que me toca, al menos.
Muchas gracias.
Muchas gracias a ti. Muchísimas gracias a los dos.
Gracias.
Puede dejar sus propuestas, opinión o sugerencias en nuestro correo electrónico entreprobetas@rtve.es. Naturaleza viva y no tan viva. Curiosidades de un biólogo.
De lo que sobre los animales y sus voces se cuenta en el ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha. Tanto se ha dicho y tanto se dirá del Quijote que no sé si hoy aportamos algo nuevo, pero no me resisto a glosar en esta sección la zoología del monumento cervantino. En el Quijote se mencionan 11 especies de animales domésticos, unas 78 de animales silvestres, 18 invertebrados, 12 de ellos insectos y 60 vertebrados, y 5 especies inequívocamente mitológicas. En total, unas 90 especies animales. Se alude a unas 2.400 veces a animales domésticos frente a unas 325 silvestres. Los contextos son los animales tal cual, por ejemplo, y viendo que no salían más cuervos ni aves nocturnas, como fueran murciélagos que asimismo entre los cuervos salieron, o como caza y pesca, pero no mantengo ni halcón ni galgo, sino algún perdigón manso o algún hurón atrevido. Aprovechamiento no culinario, por ejemplo, con una varilla de ballena en la mano. O comida. Muchas citas de animales domésticos incluyes en este contexto. Por ejemplo, una olla de algo más vaca que carnero. Lugares comunes, refranes y otras alusiones retóricas, como por ejemplo, esta es sin duda el contexto más común en el que aparecen los animales. Hemos recogido decenas y decenas de alusiones a propósito de refranes, frases hechas, comparaciones, etc. Así podemos encontrar: ¿y qué más vale pájaro en mano que buitre volando? La mitología también sirve de inspiración. Por ejemplo, en relación con la mitología se habla de animales estrictamente míticos. Ticio traiga su buitre. Caballo es el nombre más citado, con 223 alusiones. Sin embargo, no es la especie más citada, ya que es superada por el asno, a la que se alude 340 veces, entre rucio, asno, jumento, pollino, borrico y burra. Entre las voces animales destaca con mucho rebuznar, que sale 47 veces. Estos dos últimos datos contribuyen a alimentar nuestra sospecha. El tercer personaje del libro es el rucio. José Luis Viejo, catedrático de Zoología, Universidad Autónoma de Madrid.
Y seguimos hablando al menos de grasa. La transformación de grasa blanca en parda puede ser beneficiosa para la prevención del cáncer de próstata. Universidad de Oviedo.
El cáncer de próstata es uno de los tumores con mayor incidencia entre los varones adultos en países occidentales. De hecho, uno de cada 9 hombres por encima de 65 años desarrollará un cáncer de próstata invasivo con elevada tasa de morbilidad y mortalidad. En este tipo de tumor, el porcentaje total de grasa corporal eleva el riesgo de padecerlo, ya que el tejido adiposo es uno de los componentes mayoritarios del entorno tumoral. Asimismo, también se sabe que tanto la grasa blanca más estudiada como la parda menos investigada pueden incidir sobre el desarrollo del tumor.
Un grupo de investigación del Instituto Universitario de Oncología del Principado de Asturias de la Universidad de Oviedo ha revelado que la transformación de grasa blanca en parda puede ser muy beneficiosa en términos de prevención y control del crecimiento tumoral. El estudio se publica en la revista Cells Communication and Signaling.
Según los autores, la grasa parda es una forma de grasa que genera calor y que desaparece con la edad, quedando reducida pues a pequeños nichos tisulares en las proximidades de riñones, timo o en la base del cuello. Es un tipo de grasa frecuente en el panículo adiposo de bebés, capa de tejido adiposo bajo la piel, y tiene por objeto mantener su temperatura corporal.
Ya se sabía que se puede favorecer la generación de grasa parda por exposición a frío, mediante el ejercicio físico o a través de la ingesta de algunos alimentos, y se había propuesto en el contexto de enfermedades metabólicas como una herramienta eficaz para mantener una buena salud. Ahora se proponen sus beneficios sobre el cáncer. Científicos españoles crean un nuevo procedimiento para diagnosticar el Alzheimer, Universidad Politécnica de Madrid.
La enfermedad de Alzheimer es un trastorno cerebral progresivo que produce la disfunción neuronal y cognitiva y afecta a un alto porcentaje de personas en todo el mundo. Por esta razón resulta fundamental diagnosticarla en la etapa más temprana posible, lo que implica mejorar los sistemas de diagnóstico.
Con este trasfondo, investigadores de la Universidad Politécnica de Madrid en el Centro de Tecnología Biomédica y del Instituto de Investigación Sanitaria del Hospital Clínico San Carlos han llevado a cabo un estudio en el que han desarrollado un nuevo sistema de procedimiento de biodetección para medir específicamente la proteína tau total, uno de los biomarcadores más relevantes de la enfermedad de Alzheimer, en suero sanguíneo. Además, han creado un sistema de bajo coste basado en kits de diagnósticos para llevar a cabo este proceso.
El trabajo se ha llevado a cabo gracias al uso de nanopartículas específicas frente a la proteína de interés. Tú que sigues a Shakira y que te encanta, esta canción se la dedica a algún pariente, a algún ex marido, a algún ex novio,
pues no,
algún primo, algún cuñado.
No sé, pero me encanta. Estamos escuchando Ciega Sordomuda de Shakira. De ella dice nuestra invitada: a mi padre y a mí nos gustaba mucho y me recuerda a él cuando la oigo.
Yo también soy más de, ya que hablamos antes de Shakira, yo también soy más de la Shakira inicial, la de suerte, suerte que no sé qué de las montañas y tal, y otras delicias. Pues con Shakira llegamos al final del programa. Si se perdió algo importante, puede volver a escucharnos en los podcasts de Radio Nacional de España. En el control de sonido tuvimos a Jesús Carreras. En nombre de todo el equipo, el que les habla, HAL, José Antonio López Guerrero, Departamento de Biología Molecular de la Universidad Autónoma de Madrid, les deseo una feliz semana, ya casi prenavideña. Maripaz Carvajosa, ni ciega, ni sorda, ni muda, faltaría más. Y eso sí, suerte haberla conocido. Ale, dos Shakira por el precio de una. Como quien dice la cosa. Buenas noches.
Buenas noches.
Y no lo olvide, contra los charlatanes y pseudociencia, lean ciencia, escuchen ciencia.
¡Viva ciencia!